Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Con Félix González, socio director general de Capitalia Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola Susana, buenos días, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas el frío?
Bueno, el frío bien. El frío del mercado un poco peor, ¿no? Estamos teniendo un principio de año con tormentoso, complicado. La Reserva Federal se ha propuesto el amargarle la vida a los mercados, al menos durante estos primeros meses del año. Yo creo que esta situación se va a mantener todavía durante algunos meses más. Tratando ahí de navegar en un mercado muy, muy rotativo, con cambios continuos a nivel sectorial. De momento vamos bien, pero hay que estar muy atentos porque va a ser un año, como digo, por lo menos en estos primeros meses, un año bastante complicado para los mercados.
Uy, me estás asustando. Esto es como lo de Winter is Coming, ¿no? Como Juego de Tronos.
Exacto. Es que la Reserva Federal, yo creo que está haciendo aquí un juego un tanto peligroso, pero ellos saben perfectamente que la inflación se va a desplomar en Estados Unidos en la segunda mitad del año y están aprovechando estas tasas de inflación tan altas que tenemos ahora, que tienen ahora también ellos actualmente, para acelerar el proceso de normalización o avanzar todo lo posible en el proceso de normalización de su política monetaria, que incluye el finalizar las compras de activos, el empezar a subir los tipos de interés e incluso empezar a reducir el tamaño de su balance. Y todo eso lo quieren hacer de forma acelerada, quizás también para apuntarse una medalla luego en la segunda mitad del año y decir, mira, la inflación hemos conseguido moderarla con las medidas que hemos tomado de forma rápida en los meses anteriores, cuando todos sabemos, y ellos lo saben, que simplemente por comparación matemática, por efecto base, la inflación va a bajar de forma significativa en la segunda mitad del año, ¿no? Pero claro, esta presión a unos mercados que llevan casi tres lustros, casi 15 años acostumbrados a contar con el apoyo incondicional por parte de los bancos centrales y en particular por parte de la Fed, con inyecciones contundentes de liquidez todos los meses, pues el meter esa presión tan fuerte que están ejerciendo, sobre todo desde el mes de diciembre, también en noviembre, pero especialmente a partir de diciembre, estos últimos días, en lo que llevamos de año, prácticamente todos los días hemos tenido alguna declaración del Comité de la Reserva Federal insistiendo en lo mismo, ¿no? O sea, de forma ya bastante pesada, ¿no? Vamos a subir los tipos por lo menos tres o cuatro veces, vamos a normalizar la política monetaria. Y la presión dialéctica, porque ahora es dialéctica nada más, por parte de la Fed está siendo muy, muy fuerte sobre los mercados. Y recordemos que, por ejemplo, en el caso del S&P 500, casi el 30% del índice está contenido en 5 o 6 valores del sector de tecnología que son muy, muy sensibles a los tipos de interés y, por lo tanto, esta presión que está ejerciendo la Fed se deja notar sobre esos valores, sobre el conjunto del sector de la tecnología y del mercado en general, ¿no? Y por eso está complicando, como decía, la vida a los mercados la Fed en estos momentos. Yo creo que al final lo que van a hacer en el transcurso del año, no en estos primeros meses, pero en el transcurso del año va a ser menos de lo que dicen y posiblemente esto llegará al momento en el que el mercado lo acabe cotizando en positivo. Pero insisto que de momento yo creo que al menos durante el primer trimestre de este año y posiblemente todavía algunas semanas del segundo trimestre, porque a partir ya de abril y mayo sí que vamos a empezar a ver descensos en la tasa de inflación en Estados Unidos. Como decía, durante estos primeros meses esa presión va a estar ahí y va a hacer que iba a ser una presión pesada sobre el mercado. Esto no quiere decir, Susana, que no se pueda ganar dinero. Estamos viendo un mercado, en alguna otra intervención comentaba para nuestros oyentes que este año no se va a poder hablar de mercado en general, sino que vamos a tener, en el sentido de que el mercado va por dentro, va a tener comportamientos muy dispares. En este comienzo de año estamos viendo sectores como el de tecnología o el de salud, que está sufriendo mucho, con caídas muy importantes. Y sin embargo, estamos viendo otros sectores, como puede ser el financiero, el de bancos, el asegurador y energía, por ejemplo, que están registrando ganancias muy, muy importantes. Por lo tanto, la clave este año va a estar en permanecer muy atentos a lo que está pasando a nivel sectorial, a nivel de valores, en gestionar de forma muy táctica estos cambios de rumbo en el mercado y aprovechar las oportunidades donde las haya, que las va a ver y las está viendo.
Oye, ¿a ti qué te parece, Félix, todo lo relacionado con transición energética, energías verdes y el hidrógeno?
Bueno, en el caso del hidrógeno, brevemente, desde el punto de vista científico, desde luego es una alternativa energética viable y limpia. El problema actual es que no se puede obtener todavía de forma limpia, porque no es un elemento que esté de forma aislada, se puede encontrar de forma aislada en la naturaleza. Por lo tanto, hay que iniciar algún tipo de procedimiento, o bien sea por electrólisis, o bien sea a través de la depuración del metano, del gas natural, o cualquier otra vía de este tipo que primero, hoy encarece el coste de producción del hidrógeno y segundo que de forma más o menos intensa pues al final está utilizando combustibles contaminantes como digamos como factores de producción del hidrógeno, ¿no? Si científicamente es viable, comercialmente todavía no lo es para que pueda realmente llegar a convertirse en una fuente de energía alternativa. Seguramente lo llegue a ser en el futuro, pero yo en estos momentos, desde un punto de vista de inversión, de una cartera de un cliente particular, es decir, que no sea por ejemplo, una aseguradora que tiene un horizonte de inversión a muy largo plazo, yo en estos momentos no lo consideraría como una alternativa con un peso relevante dentro de la cartera. El hidrógeno en concreto. En cuanto a las energías renovables, obviamente ahí sí que hay otras áreas en donde ya estamos mucho más avanzados y donde la penetración de este tipo de energías es muchísimo mayor. También hay que tener en cuenta, yo creo que lo que estamos viendo en los últimos meses nos está despertando o está despertando a parte de la sociedad hacia realidad, es decir, que al final, si queremos mantener este ritmo de crecimiento económico y esta economía, no podemos descansar única y exclusivamente sobre las energías renovables, y en este sentido, pues yo creo que por ejemplo, la energía nuclear es algo que en Europa nos vamos a ver obligados a volver a seguir utilizando o a utilizar de forma más intensiva. Desde luego, desde el punto de vista de España, es ridículo que nos neguemos a potenciar la energía nuclear cuando estamos comprando energía nuclear procedente de Francia a un coste más elevado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar a ser un poquito prácticos y dejarnos de ciertas tonterías, ¿no? que en los últimos años han ido impregnando un poco, ¿no? La política y la forma de hacer economía o de deshacer la economía, mejor dicho, más que hacerla, ¿no?
Muy bien. Me voy con María. Buenos días, María.
Hola, guapa, buenos días. Aquí estoy encantada escuchándoos. Mira, a ver si este señor que tienes hoy ahí es tan amable y me puede decir, tengo estos tres fondos y estoy con pérdidas en los tres. A ver si los considera adecuados para este año, a ver conforme están las cosas, que me lo diga, por favor, o si cambiaría alguno, si es tan amable. Mira, se llama... Muy amable, gracias. Y feliz año a usted también, igual que le dije a Susana.
Muchísimas gracias.
Gracias. Un saludo. Mire, se llama uno de ellos Lombia Avenir Midcap en euros de retail. Después tengo el Ed Yewot L Select Growth, la letra A en euros. Y el BNP Paribas Fund Just Growth, de la clase C en euros también. Ajá. Susana, ¿me puedes dejar que escuche, vale, si eres tan amable?
Sí, sin problema. Gracias, María. No le colgamos. Gracias.
Gracias. Un saludo.
Un abrazo.
Vale.
A ver, ¿qué dicen de estos fondos?
A ver, ninguno de los tres fondos son malos. El problema es que son fondos de renta variable. El primero, si no recuerdo mal, es de compañías de mediana capitalización europeas y los dos segundos son de growth, ¿no? El tercero americana, creo recordar, por lo que nos ha comentado María. Como he comentado al principio de mi intervención, hemos empezado el año en los mercados de renta variable de una forma muy agitada. Los clientes tienen que tener en cuenta, y también María, que los fondos de inversión en general son vehículos de inversión que han alcanzado un tamaño muy grande en los últimos años y que por ese tamaño les obliga al final a invertir de forma muy diversificada, prácticamente a comprarse pues un número muy importante de las compañías que forman parte de los índices principales en los mercados en los que operan. Esto quiere decir que su capacidad de diversificación activa, es decir, un fondo, por ejemplo, que pueda estar completamente fuera del sector de tecnología o completamente fuera del sector salud, que son dos sectores que están sufriendo mucho a principios de este año, con esos tamaños es prácticamente imposible de encontrar. Y en el caso, además, de los fondos que comenta María, que creo que tiene dos con un sesgo growth, estos fondos, por su propia filosofía de inversión, invierten fundamentalmente en tecnología y en el sector salud, con lo cual han sido doblemente penalizados en este sentido, ¿no? Yo creo que mi consejo para María es que trate de diversificar. Primero, no conozco obviamente el perfil de riesgo de María y su experiencia, pero yo, para empezar, en este año no tendría tanta exposición. Si esa fuera su única cartera, yo no tendría toda mi cartera este año en renta variable. Segundo, no la tendría en renta variable de forma estable. Iría ajustando el riesgo en renta variable a lo largo del año en función de la evolución de las circunstancias de mercado. Y tercero, diversificaría fuera del segmento growth, es decir, no tendría toda la cartera en renta variable y además en growth, sino que tendría algo también de fondos que inviertan pues de forma más diversificada. Por ejemplo, la posición en que tienen midcaps no está mal para este año, porque esas compañías suelen ser más cíclicas y lo pueden hacer mejor. El primer fondo que nos comentaba María, pero buscaría algo también más parecido. Incluiría quizás algún fondo también de retorno absoluto, alguna posición, por ejemplo, en un Carmignac Securité de renta fija que se puede poner corto y beneficiarse de una caída adicional de los mercados de renta fija. Es decir, yo creo que le falta algo de diversificación, bajar el riesgo y buscar una diversificación no solo en clases de activos, sino también en estilos de gestión y en estilos sectoriales dentro de la cartera.
Voy con
María. María lo quiere, sí. Además, como ha sido tan amable también como con nosotros, yo me ofrezco sin ningún tipo de compromiso para ella a que nos escriba Capitalia Familiar y nosotros le hacemos una propuesta en este sentido.
Ningún compromiso para ella. Voy con Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días. Tengo serias
dudas. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Enis. Tengo serias dudas a la hora de seleccionar un fondo, una vez que ya lo tengo seleccionado y todo, etcétera, cuando tengo que elegir la clase. Entonces, pero sobre todo en cuanto al patrimonio. Es decir, hay empresas que, bueno, distribuidores de fondos, que también tienen carteras, que asesoran carteras gestionadas y tal, que dentro de sus fondos que tienen todos, pueden entrar en Allfunds, por ejemplo, seleccionan, hacen una preselección en cuanto a patrimonio, y solamente tienen aquellos fondos que tienen un cierto nivel de patrimonio. Entonces, ¿qué nivel de importancia se le debo dar a esta idea del patrimonio, a esta variable del patrimonio de un fondo, si es muy pequeño, muy grande, regular, tanto en renta fija como en renta variable? Porque imagino que hay diferencias importantes también.
Javier, perdone, ¿se refiere a la hora de elegir la clase comercial del fondo, la letra?
Claro, yo voy a elegir un fondo. Y entonces hay veces que veo que la clase que yo tendría, según el patrimonio que quiero invertir o el número de participaciones que quiero invertir, me corresponde con una comisión de gestión relativamente alta, si es pequeño, voy a invertir, pero tiene un patrimonio muy pequeño. Entendido. Sin embargo, otra clase tiene un patrimonio mucho más grande si invierto algo más, o bastante más. Entonces, me crea ciertas dudas, porque tuve problemas ya con Bestinver cuando se fue de Bestinver Francisco García Paramés, y en tres sesiones perdí un 20%, y era un fondo de renta variable internacional.
Vamos a ver, son dos temas completamente separados. La clase comercial... Es puramente una estratagema comercial de las entidades depositarias para cobrar mayor o menor retrocesión de parte de las gestoras que gestionan esos fondos y, por tanto, cargar unos gastos mayores o menores a nosotros, los inversores particulares que invertimos en esos fondos. Sí. Nosotros en Capitalia Familiar, desde que empezamos en el año 2007, siempre hemos exigido a las entidades depositarias con las que trabajan nuestros clientes, a los bancos donde tienen depositado su dinero, que nuestros clientes entonces invirtieran solo en clase institucional, aunque se llamaba institucional, era otra argucia comercial para no dejarles entrar en esta clase que era la más barata, en la que no reciben o no recibían apenas ninguna retrocesión por parte de las gestoras, las entidades depositarias, los bancos me refiero, y ya con la nueva normativa MiFID II, con la segunda reforma de MiFID, esa clase se creó una nueva clase que se llama la clase limpia, que es una clase que no tiene ese sobrecoste, es decir, que los bancos no reciben prácticamente ninguna o ninguna retrocesión por parte de las gestoras y que es sensiblemente más barata. Por ejemplo, en un fondo de renta variable, la diferencia entre la clase limpia o la clase de retail, por ejemplo, en la que estaba invirtiendo antes nuestra oyente María, pues puede llegar a ser de más de un punto porcentual, que es un sobrecoste que se paga a cambio de nada. Ni a cambio de más calidad ni de nada, simplemente el mismo fondo, la misma cartera, vestido con otra clase comercial y con un coste mayor, y ese exceso de coste se lo queda el banco por cuenta de permitirnos a nosotros trabajar con nuestro dinero y invertir en un fondo que no sea un fondo del banco. Nosotros no hemos admitido nunca este planteamiento, ¿no? Por lo tanto, ahora existe la posibilidad, reconocida por MiFID II, de invertir en la clase limpia para los clientes que son asesorados por un asesor financiero independiente, como puede ser, por ejemplo, el caso de Capitalia Familiar, pero hay más EAFs con las que ustedes pueden trabajar. Es obligado para los bancos dar acceso a esos clientes a la clase limpia, pero ustedes también pueden pedir en el banco que les den la clase limpia, y hay bancos que, incluso sin trabajar con un asesor financiero como nosotros, les van a ofrecer la clase, les van a dar la clase limpia. Eso independientemente del volumen del fondo, ¿no? Luego ya depende, en cuanto al tamaño del fondo, es otra cuestión que podemos hablar otro día, porque creo que nos estamos quedando sin tiempo, Susana.
Sí.
Pero hay que ver en qué tipo de activo estamos invirtiendo. No es lo mismo invertir en un fondo rentable americana, en donde los fondos suelen tener un tamaño muy grande y es normal, a invertir, por ejemplo, en un fondo de high yield europeo, donde por el propio segmento de mercado los fondos suelen ser más pequeños y tampoco pasa nada. Entonces, esto sí que lo podemos hablar. Insisto, también me ofrezco a don Javier al que nos llame o nos escriba y nosotros le comentamos y le damos más detalles en este sentido de todo lo que necesite para responder sus dudas.
Muy bien.
Pero son dos temas completamente separados.
Estupendo. Lo dejamos aquí. Félix González, Capitalia Familiar. Oye, me encanta que mires al reloj y que veas que vamos justitos de tiempo. Me haces el trabajo mucho más fácil.
Muy bien,
gracias. Nos dejan hay alguna llamada por ahí pendiente, pero lo dejamos para otro día. Gracias, Félix. Cuídate.
Gracias,
un abrazo.
Hasta luego,
adiós.
Gracias, hasta luego.
4 minutos, llegamos a las 11. Esto es Radio Intereconomía. Volvemos con desayunos y ese espacio que dedicamos al hidrógeno. Hay mucho interés y muchas expectativas y mucha oportunidad. Se lo contamos a la vuelta en Radio Intereconomía.